Contado por el neuropediatra, episodio 16 de la segunda temporada.
Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández.
El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos,
así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos.
Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra,
y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales.
Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos.
Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos.
Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión en directo de preguntas y respuestas de El Neuropediatra sobre trastornos del sueño. Como siempre, muchas gracias a todos los que estáis aquí, porque creo que es una clara evidencia de la importancia que tiene el sueño y sus trastornos en nuestra vida, en nuestro día a día, y no solo en nuestro día a día como adultos, sino especialmente en nuestro día a día dentro de la infancia. Porque si los problemas de sueño en los adultos son frecuentes, no te puedes imaginar hasta qué punto los trastornos del sueño en la infancia generan problemas. Generan problemas que ahora vamos a ir desgranando en función de las preguntas que me habéis hecho, pero a nivel de desarrollo cognitivo, a nivel de desarrollo físico, a nivel de desarrollo inmunitario, a nivel de defensa, a nivel de crecimiento, bueno, a nivel de un montón de áreas que son fundamentales que conozcamos para tener esto claro. Nos dice, empezamos con la primera pregunta, que además entra directamente en algo que veo con muchísima frecuencia en la consulta, que me preguntan o me dicen muchos padres y que creo que es fundamental que todos los padres conozcáis. La pregunta es, ¿es la melatonina el mejor suplemento para los problemas del sueño en niños con TEA? Esta respuesta, o mejor dicho, esta pregunta la voy a estirar, que no me salía la palabra, perdona, porque la quiero hacer extensiva a todos los niños con trastornos del sueño, ¿vale? Es verdad que los niños con TEA, con trastornos del desarrollo, con TDAH, tienen más frecuencia de trastornos del sueño, y en estos niños es tan o más eficaz la melatonina que en los que no tienen ningún otro trastorno, aparte del del sueño, ¿vale? Pero lo primero que quiero es explicaros, para que tengáis claro, clarísimo, cómo funciona a grandes rasgos y de forma sencilla los equilibrios de nuestro cerebro a la hora de regular el sueño, para que entendáis por qué la melatonina y otra serie de factores pueden ser buenos, malos o regulares a la hora de estabilizar o de regular el sueño. Hay dos sustancias que son las fundamentales a la hora de regular el sueño en nuestro cerebro. Son el cortisol, sustancia activadora, y la melatonina, sustancia inhibidora o relajante, ¿vale? El cortisol es una sustancia que se activa, que aumenta, mejor dicho, a lo largo del día, que al inicio del día tiene una subida que hace que nos tendamos a despertar con un nivel de actividad adecuado, ¿vale? Que se mantiene a lo largo del día y que conforme va llegando a la tarde-noche va disminuyendo y que está muy relacionado con el efecto de la luz diaria del sol, ¿vale? Y también de la luz que generan dispositivos electrónicos con pantallas retroiluminadas como las que tenemos hoy en día, ¿vale? Y que también está relacionado con otros factores como el estrés, la ansiedad, el ejercicio, el trabajo, la alimentación, etcétera, ¿vale? Esta es una de las sustancias importantes. Y después tenemos la melatonina, que es una sustancia casi contrapuesta, no exactamente, pero casi contraria al cortisol. De manera que la melatonina está muy baja por la mañana, ¿vale? Porque tendemos que despertarnos, se mantiene baja a lo largo del día y cuando va atardeciendo, anocheciendo, empieza a subir y es cuando se supone que debería generarnos una sensación tendente al sueño progresivo y natural, teniendo un pico al inicio del sueño, o a las primeras 2-3 horas del sueño, digamos, que después baja para volver a aumentar de forma más mantenida a lo largo de la noche. De manera que normalmente cuando la melatonina está alta y el cortisol viceversa, la melatonina está alta, el cortisol está bajo y viceversa. Lo que pasa es que hay veces que esas dos sustancias no se contrarrestan porque los niveles de estrés que tenemos hacen que el cortisol no baje por la noche, aunque tenga sueño, y a veces que estamos muertos de cansancio, muertos de sueño, pero no conseguimos dormirnos porque la cabeza no nos para, igual que hay otras veces que necesitamos tirar hacia adelante y no somos capaces de levantarnos por la mañana y nuestro cuerpo parece que tira, pero nuestra cabeza no, o al revés, ¿vale? De manera que uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener presente es, por supuesto, que este equilibrio es fundamental y que, por lo tanto, hoy en día conocemos una serie de sustancias que se pueden usar para mejorar los procesos del sueño, entre las que la melatonina es la más relevante. Ya digo, tengamos TDA, TDAH o lo que sea, o no tengamos ningún otro trastorno que sea el trastorno del sueño. ¿Vale? No sé si va a salir esta pregunta más adelante, pero quiero explayarme, como decía, en respondiendo a esta pregunta porque las dudas sobre la melatonina son muy, muy frecuentes. De hecho, tengo un artículo en mi página web que se llama TDAH y sueño, donde precisamente hablo sobre esto. Si lo ponéis en Google, TDAH y sueño, el neuropediatra, lo localizaréis inmediatamente. ¿Vale? La melatonina es una sustancia que nuestro organismo empieza a fabricar más o menos a partir de los 6 meses de vida. Lo que significa que antes de los 6 meses de vida es raro que un niño tenga un patrón de sueño parecido al de los mayores, es decir, que duerma por la noche y esté despierto del día. Cuanto más pequeños somos, más tendencia al sueño tenemos, y cuanto más pequeños antes de los 6 meses somos, más tendencia tenemos a despertarnos en función de factores externos. Es decir, tengo apetito, tengo hambre, me echo mis necesidades encima, me encuentro incómodo, tengo frío, es decir, factores que me generan malestar y me hacen que me despierte o que esté a gusto y me mantenga dormido, ¿vale? Por eso los niños, cuando están tranquilos, pequeñitos, tienden a dormir, duermen un montón de horas y no tienen un patrón de sueño específico, de manera que a los niños les importa poco que tú estés cansado, que sean las 3 de la mañana, para despertarse pidiendo tomar algo de alimento, pecho, el biberón o lo que toque, o para hacerse sus necesidades y encontrarse molesto o tener gases a determinada hora del día, la tarde o la noche, sin ningún tipo de patrón, ¿vale? A partir del 6º mes, esto empieza a cambiar y empieza progresivamente a ir aumentando los niveles de melatonina que fabrica el cerebro. Es decir, el cerebro va fabricando estas sustancias progresivamente. Entonces el niño empieza a reconocer estos patrones, a reconocer las diferencias circadianas que se llaman entre la noche y el día, y empieza a tener un cierto hábito de sueño que se va pareciendo más a el del adulto o el del niño mayor. ¿Vale? Sigue durmiendo mucho, porque a partir de alrededor de 6 meses se sigue durmiendo muchas horas, pero progresivamente ese patrón de sueño se va, entre comillas, normalizando. ¿Vale? Cierto es que esto es lo que hace que se genere o que se dé una recomendación muy habitual para los padres, que además no es algo que la mayoría cumplamos de forma exhaustiva, pero que realmente sí que es importante para todo el desarrollo posterior de la relación con el niño, el sueño, etcétera, que es que entre los 4 y los 6 meses, que es cuando empieza a desarrollarse, como digo, esta regulación de la melatonina, esta diferencia noche-día, etcétera, es el periodo en el que se recomienda el cambio del niño de habitación para que tenga su propio espacio, para que sus despertares ya más espaciados y más superficiales no tiendan a detectar y a ser consciente de que los padres están cerca y el chico pueda mantener un sueño más estable, más duradero y con menos despertares a lo largo de la noche, cosa que hará progresivamente que su ciclo de regulación de la melatonina se vayan desarrollando de forma más eficiente, de forma más marcada y de forma más fisiológica y natural. Sí, esa es Lara. Ya sé que muchos de vosotros tenéis colecho hasta altos años y altas fechas y que no sacáis la mayoría de vosotros no sacáis a los niños de la habitación a esa edad. Pero esto no es un tema ni de ser mejor ni peor padre, ni de hacer las cosas mejor o peor, de estar más o menos pendiente, de ser más o menos prudente o asustadizo, sino de cuándo se recomiendan que se hagan las cosas para que el desarrollo fisiológico del niño sea el más adecuado. Así que la pregunta que os hago a todos los que estáis por aquí. ¿A qué edad sacasteis a vuestro hijo de vuestra habitación y le disteis un espacio propio para que tuviera este tipo de situaciones mejor controladas? Ah, por aquí está Yolanda, me dice, lo sacamos de la habitación a los 2 años. A los 2 años... ¿Y hasta los 2 años también estuviste dando el pecho? ¿O eso fue solo del sueño? Mina nos dice desde Perú, 1 a 9 y otra a los 7. Entiendo, espero que sean meses. Carmen, que no fueran años. Miki, desde, no nos dice dónde, pero 8 meses. Bueno, pues mira, yo pensaba que lo iba a ir a hacer con más atraso, así que tampoco me parece descabellado, pero es verdad que entre los 4 y los 6 meses es el momento más recomendable. ¿De acuerdo? Que eso quede ahí constancia. Vale. Después, ¿cuáles son, nos dicen por aquí, las posibles causas de los trastornos del sueño en los niños? Vamos a ver. Enlazo esta con la anterior, porque esto es muy importante, ¿vale? En general, lo primero que tenemos que tener claro es que el trastorno del sueño más frecuente que hay en los niños es el insomnio. Es decir, los problemas para tener un sueño en cantidad y calidad de calidad y cantidad dentro de los límites adecuados. Vale. Esto parece de perogrullo. Esto ocurre más o menos en un 30% de los niños, que no es poco, ni mucho menos. Vale. También pasa al mismo nivel más o menos en los adultos. Dicho esto, ¿cuáles otros trastornos del sueño hay? Pues están los terrores nocturnos, las pesadillas, el sonambulismo, los somniloquios, que son hablar dormido, los movimientos rítmicos de piernas durante el sueño. Bueno, y también hay otro tipo de trastornos del sueño, entre comillas, que no son primarios, sino que realmente están asociados a otros trastornos, puede ser epilepsias, etcétera, ¿vale? Pero de los más importantes que tenemos y más frecuentes es, sin duda, el insomnio, ¿vale? El insomnio puede ser de dos tipos, y esto lo explico porque las causas tienen que ver con esto también, ¿vale? El insomnio puede ser de conciliación, es decir, al niño le cuesta, o al adulto, le cuesta quedarse dormido, pero una vez que se duerme, no tiene problemas de despertar durante la noche, ¿vale? Y después está el insomnio de fragmentación, que es aquel en el que uno se queda dormido sin problemas, pero la calidad del sueño durante la noche es escasa, y esto se debe a un sueño ligero que asocia despertares intermitentes de mayor o menor intensidad, pero frecuentes a lo largo de la noche, ¿vale? Está claro que después puede haber un tipo mixto de trastorno del sueño en el que me cueste dormirme y encima tenga problemas de fragmentación, de despertares por la noche, que eso ya es el colmo, ¿vale? Y después también hay un factor que hay que tener en cuenta a la hora de clasificar los trastornos del sueño, que es el despertar. ¿Por qué? Porque hay chicos o hay personas que tienen problemas para dormirse y una vez que se duerme mantienen el sueño profundo y se despiertan sin problemas a la hora correcta, ¿vale? Con lo que al final las horas de sueño son menos, ¿no? O, por contra, cuando llega la hora de despertar, son incapaces de despertarse, ¿no? Digamos que el primero sería un trastorno de conciliación del sueño con despertar precoz, y el segundo sería un trastorno del sueño de conciliación, un trastorno de la conciliación del sueño de retardo de fase, porque se produce exactamente el mismo padrón de sueño que se debería dar en un horario normal, pero con varias horas de atraso, que suelen ser entre 2 y 3. De manera que cuando llegas a la hora de despertarse cuesta la misma vida si es que no es imposible despertarse, ¿vale? Y esto también se puede dar en los problemas de fragmentación, es decir, que yo me acuesto bien, tengo muchos despertares por la noche y cuando llega la hora de despertar normal, me despierto, ¿vale? Claro, esto en el día a día, un día suelto, no es un problema. El problema es el efecto acumulado de esto a lo largo del tiempo, con las repercusiones que esto genera en todas las áreas posibles, ¿vale? Imaginaos, si tengo un problema de conciliación, es decir, me cuesta dormirme, por la noche encima tengo despertares frecuentes y encima cuando llega la hora de despertar mi sistema no consigue arrancar a un nivel adecuado. Pues, en fin, se va casi, podríamos decir, que la vida al garete, ¿vale? Explicado esto, porque en general todo tiene su importancia de esta diferenciación, pero los datos confirman por activa y por pasiva que la principal causa de este tipo de trastornos del sueño, es decir, del insomnio, de los problemas de cantidad y calidad del sueño en niños, en adolescentes y en adultos, son los hábitos, la gestión de los hábitos, es decir, horario, alimentación, uso de dispositivos electrónicos o pantalla por la noche, falta de hábitos de horarios estables, es decir, inestabilidad en las horas de dormir y despertar, de forma que, aunque es verdad que hay otros factores que pueden afectar, ¿vale? Hay problemas con la liberación de la melatonina, hay problemas de ritmo circadiano, sí, hay muchos problemas que pueden influir en tener, o sea, en el sueño a nivel de cantidad y calidad. La realidad es que la inmensa mayoría de los trastornos se deben a unos malos hábitos, ¿vale? Los hábitos son tan importantes que es lo primero que hay que analizar y que estudiar cuando una familia viene a la consulta porque su hijo tiene un trastorno del sueño, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es la causa más frecuente, los analizamos y están bien, descartaremos esa causa e iremos a intentar analizar orígenes no relacionados con los hábitos, es decir, neurológicos, respiratorios, de otro tipo, ¿vale? Pero si los hábitos están mal, ya puede haber cualquier otro trastorno de origen de otro tipo que no lo vamos a arreglar por mucho que solucionemos ese origen, ¿vale? Me explico. Si un niño tiene vegetaciones, es decir, hipertrofia de hirueidea, ronquido nocturno e incluso apneas por la noche, es decir, tiene pausas en las que no respira por la noche, lo que es un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es mucho más frecuente de los adultos, pero que también ocurre en los niños, sobre todo cuando hay vegetaciones grandes, niños que tienden a ser muy congestivos, a tener alergia con frecuencia, a tener la nariz taponada, respiración por la boca por la noche, voz nasal a la hora de hablar, ronquido nocturno, etcétera. ¿Qué le pasa a estos chicos? Pues que si a eso le añadimos malos hábitos, es decir, poco ejercicio, porque el ejercicio cansa, y no solo una cuestión de cansancio físico, regula nuestro estado de ánimo, regula nuestros niveles de estrés, regula nuestra gestión de la cortisol y la melatonina, etcétera, ¿vale? Con lo que el ejercicio por la tarde es importante para los niños, ¿vale? Si no tenemos unos buenos hábitos de alimentación y por lo tanto un niño tiene sobrepeso u obesidad, o le damos por la noche para comer un tipo de alimentación basada sobre todo en hidratos de carbono, que son excitantes, con mucho contenido de azúcar, o damos una alimentación que es de difícil digestión en el horario nocturno, pues lo normal es que sea difícil, que también tenga un nivel de sueño de sueño de calidad y de cantidad, por supuesto, ¿va? Pero además eso se junta. Si no tiene una actividad física y una alimentación correcta, tendemos al sobrepeso, tendemos a la apnea obstructiva del sueño. Y ojo, porque todo esto no solo es que me afecta al sueño, es que después una mala calidad del sueño a corto y a largo plazo me genera problemas de aprendizaje, somnolencia diurna, irritabilidad, cambios de humor, mal carácter, enfado fácil. ¿Y no suena eso mucho a adolescentes? ¿Vale? Último de los que os voy a plantear de hábitos, uso de dispositivos electrónicos. Me da igual que sea un móvil, que una tablet, que un ordenador, lo que sea que tenga una pantalla retroiluminada. Especialmente cuando el niño está en su habitación con todo apagado y con una luz aquí del móvil, por mucho que tenga la intensidad del brillo al mínimo y por mucho que me digan que tenga filtro de pantalla de luz azul para evitar este efecto simulador de la luz del día. Da igual, no lo elimina. ¿Sabéis cuántas horas pasan vuestros hijos usando el móvil? ¿Sabéis, además de cuántas horas, cuánto tiempo que deberían estar dedicando al sueño tienen vuestros hijos los aparatos electrónicos encendidos? Solo tenéis que ir a ver el tiempo de uso en los Apple y el bienestar digital en los Android, ¿vale? Os puede decir cuántas horas usan e incluso cada día en qué horario están usando cada aplicación. Tengo un vídeo específico sobre esto en mi canal de YouTube donde lo podéis ver y donde explico cómo es el proceso, donde hay que ir a ajustes, etcétera, en función de qué tipo de dispositivo. Porque esto os llevará a tener grandes sorpresas sobre lo que hace vuestro hijo con el móvil en su habitación por la noche, que no deberían tenerlo. Pues muchos digan, es que uso la alarma para despertarme. Las alarmas de los móviles suenan aunque estén apagadas. Ojo, esto muchas veces... está apagado el móvil, no la alarma, quiero decir, ¿vale? Esto no lo saben los padres y a veces los hijos tampoco, y a veces los hijos aprovechan para colarla a los padres, ¿vale? Y después esa frase de no, yo es que dejo el móvil y me duermo, por eso sale tantas horas. Chaval, pues no dejes el móvil encendido, ponle bloqueo de pantalla después de no sé cuánto tiempo, ¿vale? Y nos creeremos que el tiempo que lo usas es el que dice el móvil y que no, tú me estás contando aquí una trola que yo me tengo que creer, ¿vale? no dejéis que vuestros hijos usen, metan el móvil, la tablet, el ordenador o usen las consolas por la noche en su habitación, sin supervisión. Es muy perjudicial para todo su desarrollo. Dice por aquí, Noelia, si estos tipos de trastornos suelen darse en el TDAH. Sí, y estas respuestas las doy porque son francamente sencillas y valen para todos, ¿vale? Mi hijo, dice Amina, se suele despertar dos veces cada noche y le cuesta volver a dormir. Tiene 4 años y 5 meses, toma 1,5 mililitros de Risperdal cada día. ¿Qué me aconseja? Mi hijo tiene autismo severo, no verbal. Bueno, pues esto sería un caso que habría que analizar, ¿vale? Aquí no te puedo dar una respuesta, evidentemente, sin conocer más datos, pero lo que está claro es que hay que ver a qué hora toma el Risperdal, cómo lo está sentando. No todo trastorno del sueño se cura con Risperdal en el autismo. Habría que plantearse opciones de melatonina, etcétera, ¿vale? Alimentos, leche, lechuga, y muy importante no ver pantallas 3 horas antes de irse a dormir. Cuanta menos pantallas, mejor, ¿vale? Ahora, lo de la leche y la lechuga, no, perdona, la leche y la lechuga no tiene por qué dar problemas de sueño, puede dar problemas de digestión, ¿vale? Pero bien hecho y bien comido no tiene por qué generar esto. Nos dice Carmen, 1, 9 y otro 7, y yo decía que serían meses, espero, no, 9 y 7 años. Pues tendrás una cama, en fin, king size 4x4, porque si has tenido ahí dos trinquetes de 9 y 7 años además de vosotros dos, o has tenido que echar a tu marido, o cómo ha ido eso, porque, en fin, has tenido ahí lo más grande, ¿vale? Bueno, en fin, esta pregunta dada por respuesta. Mira, hablando de consecuencias, que lo he nombrado antes, de pasada, pero que es muy importante, nos preguntan además de por aquí, en las preguntas del stock que tenemos, ¿cómo afecta un trastorno del sueño al desarrollo y al rendimiento escolar de mi hijo? Mira, el aprendizaje es un proceso mental que requiere de una calidad y una intensidad de nuestros esfuerzos mentales enorme. De manera que cualquier cosa que interfiera en ese proceso, por cualquier motivo, va a generar no una afectación, sino importante afectación de mis procesos de aprendizaje. Y una de las cosas que necesito para tener un buen nivel de aprendizaje es concentración, es tranquilidad, es paciencia, ¿vale? Foco, ¿vale? Y seguro que estáis de acuerdo conmigo en que si no he dormido bien, no he descansado, he dormido pocas horas o me he encontrado muy mal durante el sueño, me levanto, he hecho polvo a un nivel que difícil será que yo sea capaz de estar prestando atención a nada. Uy, perdón, uy. Uy, que me lo cargo. Qué cascamazo le he dado al micro. Vale. Micro, ¿cómo voy a estar siendo yo capaz de prestar atención a una clase de una alta complejidad? Imaginaos, física, química, o una frase, una clases de lengua o de historia, donde hay que mantener un hilo, un contexto, un argumento, etcétera. Bueno, está demostrado que los trastornos del sueño afectan negativamente a la concentración. No solo en el corto plazo, sino que hacen que con el tiempo, si yo mantengo mi problema de sueño, mi trastorno del sueño, mis niveles de concentración pum, 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 vayan descendiendo y vaya siendo cada vez peor a lo largo de mi vida, ¿vale? Así que, ¿qué puedo decir? No solo es que cuando somos adultos sea importante el sueño, es que cuando somos pequeños, los patrones de sueño que establecemos en nuestra primera infancia van a ser fundamentales a lo largo de toda nuestra vida, porque a todo se acostumbra nuestro cerebro, para lo bueno o para lo malo. De manera que sí, las conexiones, los circuitos y los procesos cerebrales que desarrollamos en los primeros años no son los correctos, es probable que todos esos malos hábitos adquiridos los mantengamos a lo largo de toda nuestra vida. Así que, por favor, cuidad el desarrollo de vuestros hijos. Y os pongo un ejemplo. Yo en las 3 últimas semanas llevo una carga de trabajo tal, estaba comentando antes con Javi, que mis horarios de sueño han sido escasos, escasísimos. Se ha juntado mucho trabajo. Mucho trabajo de mi mujer, por supuesto. Mucha carga, de cuestiones familiares. Y además, mi hijo Mateo se ha puesto malo. Lleva con bronquitis casi 2 semanas y pico. ¿Vale? Resumen. Mentoring por la mañana, cuando va al cole, por la tarde, por la noche, duerme con nosotros, Sí, duerme con nosotros, tiene 4 años y medio, pero está malo. Lo ponemos a dormir con nosotros para que descanse, para que si le tenemos que dar el Ventolin por la noche lo tengamos al lado, para que esté más tranquilo. Bueno, pero al final es menos descanso, más ajetreo, menos calidad de sueño, menos horas de sueño, más estrés de lo que uno tiene que estar pendiente. Todo eso hace que lleve unas 3 semanas durmiendo una media de 5 o 6 horas. Pues este fin de semana pasado, me parece que le decía a mi padre, me he pasado el fin de semana durmiendo a tramos de 1 hora y media a 2 horas, porque siempre tiene uno cosas que hacer, está pendiente del niño y demás, hacer cosas, obligaciones del trabajo, pero era, mira, estoy 1 hora, 1 hora y pico trabajando, haciendo no sé qué cosa y ya no puedo más, me tengo que acostar, voy a coger al niño, a mi mujer, a quien sea, me acuesto, me echo una siesta, estoy pendiente, y sí. Al final, mi cuerpo tiene un límite. Y hay una cosa importante que también tenéis que saber, ¿vale? Y yo soy consciente de ello, aunque a veces tenga que hacerlo, ¿vale? Pero sueño perdido no se recupera. ¿Qué significa eso? Que si me paso estas 3 semanas durmiendo 5 horas, después, vale, dormiré más el fin de semana, ¿vale? Pero no solo es que pase dormido, no pase las mismas horas dormido para compensar eso que las que debería haber dormido por la noche. Es que el efecto de esas horas de sueño, que no son las nocturnas que debería haber hecho en su momento, no son los mismos para mi organismo, para mi cerebro, para mi cuerpo, etcétera, ¿vale? De manera que las consecuencias sobre el aprendizaje, sobre los estudios, sobre el rendimiento, sobre mi concentración y sobre todo mi desarrollo, las defensas, el sistema inmunitario, las hormonas, pues no va a ser adecuado, ¿vale? Soy consciente de ello, tengo mucha carga de trabajo, lo tengo que asumir y no puedo hacer otra cosa, pero soy consciente de ello, ¿vale? De manera que en cuanto pueda, mi sueño va a volver a la normalidad. Y precisamente por eso, aunque parezca que no tiene que ver con esto que os estoy contando, pero precisamente por eso mañana voy a trabajar y después miércoles, y de miércoles a domingo no trabajo. Va a coincidir que en Sevilla es la feria, pero no, no creéis que es que voy a dejar de trabajar porque me voy de marcha a la feria, no. Voy a dejar de trabajar porque me voy a ir con mi familia a hacer un viaje para desconectar. Un viaje en el que voy a aprovechar para dar una charla en Salamanca, que tengo que pasar por allí, pero en el que vamos a estar 4 días desconectados porque hace falta, porque hay que dedicarle tiempo a las cosas importantes, ¿vale? Doctor, mi hijo de 3 años está, duerme conmigo mi esposa, él duerme en un estado de vigilancia, nos toca cada rato para ver si estamos y se despierta si no está alguien, cómo y cuándo cambiar. Bueno, no digo que en todos los casos haya que sacar al niño, o a lo mejor sí que hay que hacer un trabajo terapéutico o plantear algún tipo de tratamiento para favorecer ese proceso de conciliación y de regulación del sueño, ¿vale? Aquí hemos hablado de la melatonina, ¿vale? Y esto no es una respuesta para ti especialmente, porque no se puede hacer una respuesta o una recomendación médica online, ¿vale? Podemos hablar de cosas más genéricas y lo voy a hacer porque creo que esto os aplica a todos, ¿vale? No solo la melatonina es una sustancia que nos permite conseguir una adecuada regulación del sueño, sino que hay otras sustancias que nos permitan hacerlo de forma complementaria o de forma alternativa a la melatonina, ¿vale? Una de las más conocidas es el triptófano, ¿vale? El triptófano es una sustancia, es un aminoácido que cuando lo ingerimos y lo metabolizamos se transforma en serotonina, ¿vale? La serotonina es un neurotransmisor que se encarga en nuestro cerebro de regular el estado de ánimo, ¿vale? De nuestra respuesta a los factores estresantes externos, físicos, mentales, etc. De manera que, en función de cuál sea el problema que nos esté desencadenando nuestro trastorno del sueño, que os decía antes que podía ser uno de ellos la ansiedad, etc., a veces la melatonina puede ser poco efectiva y el triptófano puede serlo mucho, independiente o en combinación con la melatonina, ¿vale? De hecho, la melatonina la hay de diferentes tipos. La melatonina, la hay de liberación inmediata, que tiene más o menos unas 4 horas de duración, ¿vale? Esto se usa sobre todo para los problemas de conciliación, ¿vale? Y después tenemos la melatonina de liberación prolongada, que hay diferentes tipos. Esto ya, en general, es un. Mientras que la melatonina de liberación inmediata se comercializa en forma habitual en España como un suplemento nutricional y con una indicación de dosis de 1 miligramo. Todo lo que son modificaciones de esa melatonina a la hora de liberarse son considerados fármacos y por lo tanto son bajo receta, bajo prescripción médica, ¿vale? Hay melatonina de liberación prolongada, como puede ser el nombre comercial Circadín, ¿vale? Que tiene un sistema de liberación en 8 horas, entonces se va liberando progresivamente y de esa forma puede ayudar tanto a la conciliación como a la fragmentación, que está desde 2 miligramos, ¿vale? Y después tenemos uno que se llama Slenito, con S líquida al principio y con Y, ¿vale? Es lenito, que tiene dos dosis, una de 1 miligramo y otra de 5, que son unas bolitas pequeñas y que no solo es que tenga un sistema de liberación prolongado en 8 horas, sino que están desarrolladas de forma que el sistema de liberación de esa melatonina es muy parecido, casi idéntico al sistema de liberación normal de nuestro cerebro, ¿vale? Y enlazando con esto, os respondo otra pregunta que tiene mucho que ver y que normalmente me hacen en la consulta cuando recomiendo esto, ya sean niños pequeños o mayores, ¿vale? Es, doctor, ¿y esto es adictivo? Una vez que se deja de tomar la melatonina, ¿mi cerebro se ha acostumbrado y ha dejado de fabricar su propia melatonina? No. Aquí no se genera una inhibición de la fabricación de melatonina en nuestro cerebro por el uso de melatonina exógena, es decir, externa, por tomarla de forma externa, ¿vale? Se produce un acoplamiento, una suma, una ayuda a la melatonina intrínseca y creada por nosotros, melatonina natural, que a largo plazo no altera la liberación de la misma. Así que en niños pequeños se puede usar en niños mayores, en adolescentes, se puede usar en adultos y no hay una tendencia a la tolerancia, a la adaptación a esto, ni se deja de fabricar la melatonina endógena. ¿Cuántos de vosotros, y esta es una pregunta directa que quiero una respuesta de un sí o un no, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros usa melatonina para uno mismo o para sus hijos? Decidme si lo usáis, sí o no, y para quién, ¿vale? A ver si tenemos unos datos por aquí que nos sean de utilidad para saber el perfil que tenéis. Aquí nos van diciendo, nunca nadie en casa, nos dijo Diony. Natalia nos dijo, yo, para todos, los dos extremos, ¿no? Tenemos a alguien que no lo ha usado nunca y otro que lo usa para todos la familia y sin ningún tipo de problema. Sí, sí, de hecho, mi hijo lo toma desde hace tiempo. Hay diferentes marcas, algunas pueden funcionar mejor u otras, dependiendo de cuál sea la estructura exacta del triptófano o del L5 triptófano, en fin, a ciertas variaciones, ¿vale? El que estamos usando ahora en casa para mi hijo es el curasueño de mantenimiento, que es de Laboratorios Curasana, que no es para hacer publicidad, simplemente para informar, yo soy así de claro y transparente, no gano ni pierdo nada con esto, que lo hay, es un botecito que se puede coger con una jeringa o se puede usar con pulsaciones de spray, y es muy cómodo. Mi hijo ya está muy acostumbrado a esto desde hace mucho tiempo, y la verdad es que funciona satisfactoriamente, él le llama las gotitas, ¿vale? Sabe que para dormir, salvo que esté muy cansado, por ejemplo hoy, que está muy cansado porque ayer lo llevé a la feria y ha estado subiendo los cacharritos y demás, pues hoy, después del cole, que ha tenido solo horario de mañana, pues está muy cansado, y hoy a las 7 de la tarde ya estaba pidiendo acostarse y demás después de cenar, pues bueno, él mismo las pide. Y si por lo que sea, pues ayer, por ejemplo, vino dormido de la feria, llegamos a las 11 más o menos, pues ayer se acostó, de hecho me acosté yo con él en nuestra cama y no tuvo que tomarla, pues no hace falta siempre, pero si hace falta se usa sin ningún tipo de problema. Nos dice Norma Ramírez, nadie de mi familia, Noelia, que es la mamá de un chico que tengo en la consulta, Francisco usa curánimo, que es el curánimo, es triptófano, puro, ¿vale? También es de Laboratorio Oscura Sana, pero aquí se puede usar cuando usamos triptófano solo, puro, sin asociación a la melatonina. Esto se puede usar para regular los estados de sueño o para regular los estados de ánimo durante la mañana, ¿vale? De hecho, hasta no hace mucho, hasta hace un año o dos, no había triptófano puro disponible para niños, ¿vale? Así había comprimido de triptófano, pero no algo que los niños puedan tomar, como el curánimo, que son unos sobrecitos, ¿no? De polvito sabor limón, como una, aparentando que fuera una chucha, un petaceta de los antiguos. El problema es que cuando le dabas melatonina con triptófano a los niños por la mañana, normalmente era efectiva, pero había algunos niños que le generaba sueño. Y es muy poco frecuente porque, aunque vosotros penséis que la melatonina, a la hora a la que la tomemos, debe generar sueño, al estar relacionado de forma muy directa con los niveles de cortisol, lo normal es que si tomo melatonina por la mañana no me dé sueño, ¿vale? De hecho, la melatonina se usa como sustancia antioxidante en medicina antienvejecimiento porque tiene un efecto muy antioxidante y se usan dosis altísimas de entre 10 y 20 miligramos que en España hoy en día no están disponibles, pero que en países de nuestro alrededor, como, bueno, en países entre comillas, Gibraltar, colonias Reino Unido en España, Gibraltar español. Ya sé que esto es una reivindicación política que aquí no pega, pero lo digo. Y después, por ejemplo, Andorra, etcétera, pues sí, están disponibles, se pueden conseguir, ¿vale? Y mucha gente las consigue por internet, ¿vale? Natalia nos dice, yo desde que me dediqué para el TDAH casi nunca ya. ¡Ojo, ojo, ojo! Esto, ella no lo ha preguntado, ha dicho esto, pero voy a aprovechar para matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Ahora que lo dices tú, Natalia, es falsa, pero habitualmente dicho que los trastornos, o sea, que los tratamientos para el TDAH generan trastornos del sueño, ¿vale? Y me voy a poner hasta más derecho para decirlo, ¿vale? Los trastornos para el TDAH no tienen por qué afectar al sueño. Es cierto que hay algunas personas a las que le afecta, pero eso no quiere decir que sea algo normal, frecuente, ni que le afecte a todas, ¿vale? De hecho, como le ha pasado a Natalia, lo normal es que si consigues que el tratamiento para el TDAH te haga un efecto adecuado, tu regulación de los ritmos del sueño también se normalicen, porque llegas a la hora del sueño más tranquilo, más relajado, con una sensación de satisfacción a lo largo del día más alta, con menos quebraderos de cabeza, con menos situaciones negativas y con una, en fin, con un nivel de resultados diarios mucho mejor que cuando no, ¿vale? Así que me alegro de haber leído esto. Nos dice por aquí Francisca, 16 años, hijo adolescente, se está quedando dormido en el cole ya que el móvil lo usa hasta las 8:30 de la noche, pero aún así se queda dormido en algunas clases. ¿Puede ser? Bueno, lo que hay que ver es si de verdad lo usa hasta esa hora, si se está recogiendo bien, si se está durmiendo a la hora adecuada, cómo está durmiendo. Una de las cosas más importantes que se hace en un estudio de sueño, ¿vale? Cuando se analiza el sueño de un niño, es un horario de sueño, ¿vale? Hay unas tablas que nos dicen, bueno, que se van poniendo días, horas y demás, y nos dice, y hay que ir marcando a qué hora se acuesta, a qué hora se despierta, cuántas horas de sueño ha tenido, pero no por a qué hora se va a su cuarto, no, no, a qué hora de verdad está dormido, ¿vale? Sin ninguna otra cosa que lo altere, que lo modifique. Si es posible, de hecho es muy recomendable realizar grabaciones nocturnas que el chico no sepa que se están haciendo para ver cómo es su patrón de sueño. Y de esa forma ver si el patrón de sueño nocturno es tranquilo, es agitado, se mueve mucho, patalea, tiene despertares, empieza a hablar solo, es sonámbulo, muchas cosas que son importantes. O si nosotros creemos que está dormido, el chico está con el móvil tiqui, 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 ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? Muy bien, por aquí, esperad, porque nos sale alguien que nos pide, ¿vale? Nos pide una consulta, una respuesta inmediata, ¿vale? Nos dice Denis Bolaño, primero, gracias por tu donación para participar en el directo, ¿vale? Vamos a darle aquí a like, que te lo agradezco. Nos dice, TDAH y apnea del sueño, ¿cómo influyen mutuamente? Pues mirad, como él ha dado esta elección, yo voy a responder esta pregunta directa, ¿vale? Como decíamos, y esto lo comenté al principio, ¿vale? Las causas del TDAH normalmente están relacionadas, las causas del TDAH, no, perdón, de los trastornos del sueño están relacionadas habitualmente con los hábitos, ¿vale? Valga la redundancia, horario, todo esto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hay otros factores que no están relacionados con los hábitos que pueden producir alteraciones en el sueño. Y uno de ellos es la apnea del sueño. ¿Qué es la apnea? La apnea, generalmente llamada apnea obstructiva del sueño, síndrome de apnea obstructiva del sueño, apnea hipopnea, ¿vale? Porque a veces se puede hacer una apnea completa cuando dura más de 10-20 segundos o se considera hipopnea si dura menos, ¿vale? ¿Qué es la apnea o hipopnea obstructiva del sueño? Pues son situaciones en las que, debido a diferentes causas, ya sea por obesidad, que hace que tenga mucha masa muscular, ¿no? Mucho tejido en la zona de la garganta, del cuello, de la zona orofaríngea, esa zona se obstruye con mucha facilidad porque es estrecha y no permite un paso adecuado del aire. De manera que cuando nos tumbamos, voy a ponerlo así, ¿vale? Si está en la faringe, ¿vale? Que es estrechita, ¿vale? Cuando te tumbas, por su peso, ¡pum!, se cierra. Y a veces el esfuerzo de respirar no es suficiente para que se abra y se queda cerrado, ¿vale? Entonces, lo que se nota de forma muy habitual en la apnea y hipopnea obstructiva del sueño es un ronquido nocturno de gran intensidad que a veces, o con mucha frecuencia, llega a cortar la respiración. Es algo así como... ¿Vale? Pero claro, ese impasse en el que uno está en apnea, es decir, sin respirar, igual que cuando uno está buceando, como dicen, en apnea, ¿no? Sin bombones y nada, es momentos en los que nuestro organismo sigue consumiendo oxígeno, consumiendo glucosa, y nuestro cerebro está siendo el más exigente en ese punto, pero realmente no estamos respirando. De manera que nuestro cerebro en esa situación se expone, está expuesto a hipoxia. ¿Hipoxia qué es? Falta de oxígeno. Niveles bajos de oxígeno en sangre, en nuestros tejidos, en nuestro cerebro, que hace que las funciones cognitivas no se desarrollen de la forma adecuada. Y cuando nosotros dormimos, nuestro cerebro hace muchas cosas. Nosotros estamos dormidos, no nos enteramos, pero organiza, afianza la memoria, organiza los pensamientos, los aprendizajes que hemos tenido durante el día, reorganiza un montón de información, que es como hacer un backup diario, una copia de seguridad diaria de todo lo que hemos hecho a lo largo del día, ¿vale? De manera que hay veces que tú puedes estar estudiando algo en el día y resulta que no te quedas, no lo consigues tal y cual, llega el momento de dormirte, te acuestas, te levantas por la mañana y siguiente y resulta que ya sí te acuerdas de eso, ¿vale? Claro, estamos hablando asociación apnea del sueño, TDAH. Si tengo bajos niveles de oxígeno porque esas apneas se producen de forma prolongada y con mucha frecuencia a lo largo de la noche, ¿vale? Voy a pasar mucha parte del sueño en apnea con falta de oxígeno, cosa que entre otras situaciones situación que entre otras cosas me genera dolor de cabeza por la mañana, ¿vale? Si aguantamos mucho la respiración, vacaciones, verano, piscina, etcétera, al final te duele la cabeza por esa falta de oxígeno, ¿vale? Porque nuestro cerebro, nuestros tejidos no están a gusto ni están acostumbrados a tener poco oxígeno y por eso podemos vivir en este planeta, pero no podemos vivir en otro, no podemos vivir en el espacio, etc. ¿Vale? Pues si eso es así y se lo planteas a una persona con TDAH cuyos niveles de rendimiento cognitivo, no digo de inteligencia, digo de rendimiento cognitivo, ¿vale? Rendimiento, capacidad de concentración, de atención, de persistencia, velocidad de procesamiento, autocontrol, inquietud, nerviosismo, etcétera. Si ya eso le cuesta de entrada por tener su TDAH, su trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, en los que hay un problema de autocontrol, de la atención, de los movimientos, de los impulsos y de las emociones, pues cómo no va a ser infinitamente más afectado cuando hay una apnea del sueño que cuando no tenemos TDAH? Pues esa combinación es nefasta. En esa situación, lo primero, evidentemente, es dependiendo de la gravedad de las cosas, pero lo primero que hay que hacer es abordar de forma terapéutica, ya sea médica o quirúrgica, si es que es necesario, o lo diré con CPAP, la CPAP, no sé si sabéis lo que es la CPAP, pero básicamente, como decía antes, cuando tú te tumbas con una apnea del sueño, tu vía respiratoria se bloquea y se tapona, ¿vale? A veces, como decías, por obesidad, otras veces por consumo de tabaco o por combinación o por tendencia por vegetaciones, por tendencia al crecimiento de las glándulas de nuestra zona orofacial, etcétera, por procesos de sinusitis, tendencia a las alergias, todo esto. Al final lo que genera es que el estado de la vía respiratoria es pequeño y está comprimido, ¿vale? Pues esto es lo que genera la apnea, ¿vale? Cuando la presión no consigue abrir la vía. Pues existen unos aparatos que se llaman CPAP, CPAP, ¿vale? Que lo que hacen es, a través de una mascarilla que te cubre la nariz y la boca, conectado a un aparato con un motor, ¿vale? Un motor que sí es muy moderno, pero es un motor, ¿vale? Y lo digo porque al final una CPAP hace ruido, es un motor que echa viento y que lo que hace es meter por una mascarilla viento a presión para que a través de la nariz y de la boca vaya entrando aire y aunque tú estés respirando, ¿vale? Esa vía respiratoria se esté manteniendo abierta y tú respires manteniendo una presión mínima que haga que eso no se cierre y no entres en apnea. ¿Cuál es el problema? Que no siempre es efectiva y que hay personas que no la toleran. ¿Os imagináis lo que es dormir todas las noches con una máscara puesta, conectada a un tubo, una máquina que no deja de hacer ruido porque está toda la noche tú recibiendo ese push de aire que además reseca, porque por mucho que esté hidratado, que se le ponga, que sea un reservorio de agua y demás, al final es aire constante que está resecando, ¿vale? Yo me moriría porque yo tiendo a coger catarro, faringitis y demás, con respirar aire frío, me ponen eso toda la noche y me muero, y además yo me doy muchas vueltas por la noche, me duermo, me giro para la izquierda para dormirme, me pongo boca arriba cuando estoy cansado, ya cuando tal me pongo a la derecha. Pero con la CPAP tiene que estar tumbado boca arriba, ¿vale? Estamos hablando de toda la noche. Pues hay personas que dicen, prefiero dormir sin la cipa que con la cipa, porque respiraré mejor, pero duermo peor, ¿vale? Entonces, hay que tratar la apnea del sueño y después hay que tratar, por supuesto, el TDAH para minimizar las condiciones. Porque si no tratamos ninguno de los dos o no tratamos uno de los dos, no vamos a resolver el problema, ¿vale? Bueno, Denis, espero haberte resuelto la duda y que la pregunta haya quedado resuelta. Y muchas gracias por tu confianza. Nos dice por aquí algunos más de vuestros participantes. Mi hijo tiene 8 años y el mayor problema es en el colegio. Es probable. A ver si está muy relacionado. Y después, Inma Morante, no sé si habréis tratado ya el tema del Varial Heel. ¿Qué opinión tiene? Mira, esta pregunta os la voy a contestar también porque es algo que seguro que os aplica y que os interesa a todos, ¿vale? El Varial Heel, al fin y al cabo, es un antihistamínico, ¿vale? Un antihistamínico de los de más antigua generación, ¿vale? Nos quedan 7 minutos para terminar. Esta es la última pregunta que voy a explicar, ¿vale? Que voy a responder, pero es importante y no quiero que os la perdáis, ¿vale? Es un antihistamínico de las primeras generaciones, ¿vale? ¿Qué efectos tienen los antihistamínicos? Disminuir los niveles de alerta en nuestro sistema de alerta cerebral, de respuesta a los estímulos. Esto es un efecto secundario del efecto principal que se quiere dar a los antihistamínicos, que es disminuir la respuesta alérgica, la fabricación de secreciones mucosas, etc. Vale. Bueno, pues a la hora de disminuir este nivel de alerta, los antihistamínicos son unos fármacos útiles y eficaces, por ejemplo, no solo en los temas de alergia, sino para el tratamiento de los TICs. Vale. ¿Se usan para los trastornos del sueño? Se pueden usar, pero hay que ser extremadamente precavido. Hay que ser muy prudente y nunca hacerlo de motu propio, automedicando y sin supervisión médica facultativa directa. ¿Por qué? Porque hay quien se pasa con el tema del Varial Heel y de otros antihistamínicos para los niños, ¿vale? Especialmente cuando los niños son pequeños. El Varial Heel podría estar indicado en unos casos específicos, especiales, etcétera, pero no es un tratamiento para cualquier niño que duerme poco o duerme mal. Hay que hacer todo el proceso de análisis del sueño, valoración de la calidad, de la cantidad, de las horas, del tipo, demás. Esto no es un tratamiento para se lo doy y que el niño me deje dormir tranquilo y ya está, ¿vale? Porque hay que ser precavido con los efectos secundarios, ¿vale? Y hay aquí algún que otro que ha sido muy ligerito, que le ha dado un varias de más de la cuenta al niño y la ha dejado tan pausado, tan calma y tan relajado, que mira que ha dejado de respirar, ¿vale? Así que cuidadito, cuidadito con las cosas, que las recomendaciones de la vecina son muy buenas, pero a veces meten la pata hasta donde no tiene solución, ¿vale? Así que si os lo recomienda vuestro pediatra ha hecho todo este proceso de análisis, conoce al niño, conoce a vosotros, o ha dado las indicaciones al respecto, muy bien, pero ojo, ojito, con dárselo a los niños muy pequeños y ojo con las cantidades, porque estamos en situaciones de necesidad de vigilancia especializada por un pediatra, ¿vale? Después, se pueden combinar Varial Heel con melatonina, con no sé qué, con no sé cuánto. Cualquier tratamiento que uséis, incluso la melatonina, por muy de libre venta que sea, debe ser bajo prescripción facultativa y bajo la supervisión constante de un especialista en pediatría, ¿vale? Los niños, además, no son adultos en miniatura. Su cerebro, su organismo, su metabolismo es completamente diferente al de un adulto. Así que ojo con que esto diga vuestro médico, vuestro no sé qué o vuestro no sé cuánto. Dáselo, que no pasa nada. Ojo que para algo existimos los pediatras y que si no hay pediatra en vuestra zona es porque no hay recursos, no por otra cosa. Así que pedidlo, exigirlo, tened a vuestros hijos siempre bajo la supervisión de un especialista, que para eso estamos, ¿vale? Y no os dejéis guiar por el primero que os diga lo que más o mejor os suene o más interese, ¿vale? Chicos, 9 menos 5, 55 minutos de explicación sobre este tema que para mí es tan importante de los trastornos del sueño, pero que parece que no tanto para las familias, porque al final entre una cosa y otra, cuando hacemos directos de TDAH o TEA nos podemos encontrar hasta 100 personas en YouTube en directo, aquí hemos llegado hasta 40. Pero creo que si para vosotros que habéis estado ha resultado interesante, debéis compartirlo con todos vuestros conocidos, con todos los padres que tengáis a vuestro alrededor, porque os digo que os lo van a agradecer, ¿vale? Así que, chicos, muchas gracias, dejadme vuestra opinión, decidme si os ha merecido la pena estar aquí, si os ha sido de utilidad, y recordad, hemos respondido preguntas del stock que tenemos, hemos respondido la pregunta del compañero Bolaños, y tenemos todavía un montón más de preguntas en stock para responderos. Así que si queréis, podéis enviárnoslas al correo info@elneuropediatra.es para que las vayamos listando en nuestro documento y en los próximos directos que hagamos al respecto las vayamos respondiendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, como decía. Aquí nos dice gracias por la información, nos dice Adriana, Noelia, buenas noches, espero que Fran vaya bien. Después nos dice Natalia, muchas gracias, un placer escucharte, a ti por participar, por supuesto. Norma Ramírez, muy buena. Nos dice por aquí, Sor Johanne, encantado de verte aquí, hombre. Bien, gracias. Seguimos en contacto, nos dice Noelia. Nos dice por aquí Adán, ha merecido estar desde México, cortar una hora de trabajo bien invertida. Muchas gracias a Adriana por tu opinión. Yolanda, gracias. Chicos, un abrazo, un fuerte abrazo. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales. Ya sabéis que vamos a tener este vídeo en directo grabado en YouTube y que lo compartáis en todo el grupo de WhatsApp de Padre que estéis, porque os va a agradecer la gente el compartirlo. ¿De acuerdo? Un abrazo y hasta la próxima.
Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues sí, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupo de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, la alta capacidad, el retraso madurativo, el autismo, las PERS, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.